Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de estar con María Antonia Belbravo, que es profesora titular de la Universidad de Jaén, profesora de Historia Moderna. ¿Qué tal, María Antonia?
Muy bien, igualmente, ¿qué tal?
Muy bien, nosotros te hemos convocado porque este año, aunque la cifra no sea tan redonda como otras efemérides, se cumplen 630 años de una fecha muy especial para España y que no siempre se ha destacado en la medida de la importancia que tuvo. Siempre cuando se habla de los problemas de los judíos en España, se habla de 1492, con el edicto de expulsión, pero 101 años antes, en 1391, en España se dieron unas... lo que hoy en día llamamos pogromos, matanzas, historias muy violentas contra las juderías en España, ¿no? Queríamos consultar contigo justamente porque sabemos que has investigado este tema.
Sí, te refieres a 1391, ¿no? Fundamentalmente.
Sí, claro.
Sí, bueno, para empezar a hablar de 1391 hay que situar ¿en qué sucede en el siglo XIV? El siglo XIV, pues, es un siglo de crisis, un siglo de recesión. Entonces, en las épocas de recesión, pues, actúa casi siempre una hostilidad de alguien contra alguien, ¿no? Entonces, en este caso, es como si salieran a flote la hostilidad del pueblo contra el tema de los judíos, ¿no? Que fue a veces alimentada esta hostilidad por predicadores como el arcediano de Écija, que ya veremos ahora un poco más adelante quién es, pero que se convirtió, esta hostilidad que digo, se convirtió en odio durante esa gran recesión del siglo XIV. Es una de las crisis más profundas, ¿no? Porque en ese siglo hay tres embates de peste que diezman la población y que, bueno, pues fomentan ese odio, ¿no? Y en esa época se creyó con facilidad cualquier calumnia capaz de atribuir a los judíos las calamidades. O sea, es una cosa pues, verdaderamente llamativa, pero es lo que pasa, ¿no? Se hizo a los judíos objeto de crecientes violencias y hasta alcanzar el paroxismo de 1391, ¿no? Digamos que hay otro factor también importante que está representado por el desarrollo de lo que se llamaría el Estado moderno. El Estado moderno, pues que ya lo han comenzado en Inglaterra, en Francia, pues es el que trata de superar esos modelos típicos de una estructura feudal, ¿no? Que digamos que pues engloba a muchas minorías, ¿no? El Estado moderno quiere unificar. Este tema es muy importante, se le da poca importancia, pero yo creo que aquí tiene bastante. Y por último, también hay un factor en ese siglo XIV que es importante, que es la renovación religiosa que se experimenta en la sociedad europea, ¿no? Digamos que la reforma incipiente todavía no se va a dar hasta finales del XV o XVI, ¿no? Pero ya se está hablando de reforma. Quiere llegar o retornar al puro cristianismo, ¿no? Entonces, cualquier desvío es perseguible. Y realmente el hecho de que algunos conversos se contemplen como falsos conversos, que el hebreo precisamente tiene una palabra para, me parece que tú la conocerás, ¿no? Una palabra para los falsos y otra para los verdaderos, ¿no? O sea, que se sabe que eso existe, ¿no? Bueno, esos equivocados, digamos, pues tenían que volver al redil cristiano, ¿no? En la base del drama de 1391 y de su secuela 1492, que es, vamos, irreversible, pues encontramos un fenómeno pues, de vuelta a un cristianismo primitivo y que también se da en el judaísmo. Hay fuertes corrientes dentro del judaísmo para volver a sus raíces, ¿no? Para volver a un judaísmo verdadero, ¿no? Se contempla desde el ámbito judío, los que todavía son judíos, se contempla a los conversos como gente también equivocada, O sea, no solamente desde el punto de vista del cristianismo, sino también desde el punto de vista del judaísmo, porque yo creo que ese factor, tercer factor al que ha aludido una incipiente reforma religiosa, se da en las dos comunidades, ¿no? Bien, luego se habla mucho de convivencia. Yo creo que convivencia no había. ¿Por qué? Porque dentro del pueblo pues, se consideraba al judío como deicida, o sea, como el que había matado a Dios, ¿no? Entonces, por otra parte, estaban pues, dentro de los conversos aquellos hebreos que por la vía de la conversión pues habían llegado a los mismos puestos que sus hermanos, los judíos, en siglos anteriores. Eran publicanos, es decir, gente que recaudaba impuestos, y usureros, gente que prestaba con interés, ¿no? Bueno, pues esto es lo de siempre, ¿no? El préstamo con interés, pues existe y se ha practicado siempre, y bueno, pues ya está, en este momento se considera un error, ¿no? Por tanto, convivencia, yo creo que más bien, como decía Domínguez Ortiz, yo se lo oía hace muchos años, coexistencia, ¿eh? Entonces, bueno, hay en siglos anteriores respeto, porque además los judíos, en muchos documentos reales aparece, los judíos son míos, o sea, se consideran como dependientes directamente de los reyes, no tienen las mismas leyes que el pueblo, ¿no? O sea que, entonces, pues, todo esto, pues, va preparando lo que va a pasar a finales del siglo XIV. Insisto, recesión, búsqueda de una monarquía autoritaria que unifique y reforma religiosa dentro de las dos religiones, ¿no? Cristianismo y judaísmo. Entonces, esto tenía que explotar en algún momento y el desencadenante fue en 1391. ¿Qué pasa en ese momento? Pues pasa que hay un vacío de poder. Ha muerto Juan I, sin sucesor mayor, sino que está su hijo, que va a tener una prolongada minoría de edad, en la cual va a gobernar su madre, Catalina de Lancaster, profunda, bueno, que es, odia a los judíos de una manera tremenda, que ya veremos el ordenamiento de doña Catalina de Lancaster. Muerte de Juan I y de la máxima autoridad eclesiástica de Sevilla, el arzobispo. ¿Qué pasa entonces? Que aprovecha el arcediano de Écija, que ya es conocida su predicación antijudaica desde casi 15 años antes, y que además ha sido, pues, digamos que sermoneado por el cabildo catedralicio, repetidamente le habían llamado la atención. Perdón, pues queda igual. Y sin embargo, esas advertencias, pues parece como que se exacerban con esta doble, o sea, este doble vacío de poder por parte del monarca y por parte del arzobispo de Sevilla, ¿no?
O
Bueno.
sea que por un lado tenemos el vacío en la silla real y
En la silla
también
real.
en el control religioso de esa zona, ¿no? Y
Sí. Eso.
este Ferran Martínez justamente era como el vicearzobispo, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Sí, en épocas de vacío de poder, él se hace cargo de la diócesis, ¿no? Entonces, digamos que tiene las manos sueltas para poder hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, la chispa surge allí en Écija, provincia de Sevilla. Hay un texto muy interesante que yo reproduzco en mi libro Sefarad, los judíos de España, de uno de los cronistas más importantes judíos de la época. A mí me sirvió mucho ese texto para tener fuentes cristianas y fuentes judías, ¿no? Yo traté en mi libro aproximadamente 10 o 12 cronistas poco conocidos y que quizá salen a la luz cuando la expulsión, pero que se refieren también a 100 años antes, ¿no? Tenemos ahí los orígenes bastante claros. Bien, pues la chica aunque surge en Sevilla, pues se propaga por todas las juderías, primero de la provincia, Alcalá de Guadaira, Carmona, tal, Santa Olalla, ya son provincia de Huelva, pero también por Córdoba es muy importante. De Córdoba la revuelta pasa a Jaén y de allí salta a la zona castellana, extendiéndose por toda la península y Baleares. ¿Qué pasa con esta? Hay mucha muerte, ¿no? Pero fundamentalmente yo he anotado tres consecuencias, ¿no? Hay muerte, hay conversiones forzadas y hay dispersión. O sea, porque esas juderías bajo medievales importantísimas de ciudades muy paradigmáticas, son juderías grandes, ricas y tal, desaparecen. El judaísmo español se ruraliza. Eso, hay mucha gente que me dijo, no, 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 el judío agricultor, yo encontré judíos agricultores. ¿Por qué? Porque se tienen que disolver esas juderías grandes porque son una llamada a que siga habiendo persecución, a que siga habiendo matanza. Entonces, muertes, conversiones y dispersión, ¿no? Pero de estos tres fenómenos, el de la conversión fue el que efectivamente suscitó mayores problemas, ¿no? Hechos como los acaecidos en este año de 1391, pues no podían dejar de tener consecuencias, ¿no? Estas tres, pues son claras, ¿no? Pero a nivel legal, también tienen unas consecuencias muy importantes. Esta judería de conversos al cristianismo, que siguen, pues porque uno tiene un primo, el otro tiene un cuñado y tal, siguen en contacto con sus hermanos de sangre, los judíos, y por tanto tratan de judaizar, es decir, de compatibilizar ambas religiones, pues va a tener consecuencias, ¿no? Entonces, de esos mismos días también nos han llegado testimonios de actos heroicos por parte de los judíos y muy abnegados, ¿eh? Entre los judíos de España hubo hombres que prefirieron quitarse la vida junto con sus mujeres e hijos antes que abjurar de su fe. Pero mucho mayor fue el número de los que estuvieron dispuestos a adoptar el cristianismo, ¿no? Entonces, ese tema que yo pues, lo trato de manera tangencial, porque yo me centro en la expulsión de 1492, para mí es muy importante, porque veo que forman parte de un programa que venía gestándose desde las primeras décadas del siglo XIV. Entonces, en el último cuarto del siglo entra, digamos, en una órbita acelerada, ¿no? Y el objetivo final de ese programa, digamos que consistía en lograr una solución, porque esto se consideraba un problema para una monarquía que quería instituirse como unificadora, pues que no contemplaba, por supuesto, minorías, que tuvieran jueces particulares, que tuvieran pues, una vida particular, ¿no? Entonces, la cuestión que se planteaba a los monarcas españoles era dura, cómo integrar en la sociedad cristiana a personas que en gran parte habían aceptado el bautismo a la fuerza, porque su vida peligraba. Y por otra parte, también los monarcas se plantean quién aportará de ahora en adelante los importantes ingresos económicos que habían supuesto los judíos para la corona, ¿no? Claro, era un problema doble. Entonces, entre los dos sectores de israelitas, el cristiano y el judío, surgió inmediatamente la controversia. Esto es muy conocido, las controversias del siglo XV, ¿no? No sé si os interesa que entremos en este tema.
Bueno, no mencionarlas, ¿no? Por ejemplo, la de Tortosa.
La figura destacada del primer grupo, el cristiano, pero de procedencia israelita, o sea, de procedencia judía, son Pablo de Santa María, que fue obispo de Burgos, y Jerónimo de Santa Fe. Los dos coincidían con los argumentos de San Vicente Ferrer, o sea, que sostenía esta postura, pues que permanecer en la ley mosaica era un error. Y luego los representantes de entre los judíos, que sí que eran, pues son Hasdai Crescas y Profet Durán, que sostenían, digamos, pues el decaído ánimo de los judíos para que siguieran firmes en su fe. Entonces hay una serie de leyes encaminadas a la solución de este problema, que a mí no me gusta llamar la solución total porque no tiene, o solución final, porque no tiene nada que ver con lo propuesto por Hitler. En principio hay 5 siglos de diferencia, una mentalidad completamente diferente, y bueno, pues aquí no se va a exterminar a los judíos, sino al judaísmo, cosa que no era el proyecto de Hitler, que fue exterminar a los judíos, ¿no? En eso consiste el genocidio. Bueno, entonces, esta cuestión pues es interesante, ¿no? Y termina esas controversias, esas discusiones famosas y muy interesantes, por cierto, los textos pues se pueden ver en Google perfectamente, pues termina en unos ordenamientos legales. El primero es de 1412, el ordenamiento de Doña Catalina, que es la que está reinando. Bueno, porque la minoría de su hijo Juan II, así el que será Juan II, así lo requiere, sobre el encerramiento de los judíos, ¿no? Esto fue inspirado por San Vicente Ferrer, pero redactado por Pablo de Santa María, de origen judío, ¿no? Y el objetivo principal era la anulación legal. Este ordenamiento tiene 24 artículos que yo no voy a comentarlo, porque se pueden encontrar en cualquier texto, ¿no? Y luego también, digamos de él solamente algo, ¿no? Que de todas esas normas, las más problemáticas eran las referentes a profesiones y oficios, ¿no? Porque a partir de esos momentos los judíos no podrían ser arrendadores, no podrían ser almojarifes, ni médicos, en fin, un montón de profesiones que, bueno, la pregunta surge sola, ¿de qué iban a vivir los judíos a partir de ahora, ¿no? Pero esto no fue suficiente, sino que a los 2 años, o si me parece que fue en 1413 o 14, la famosa bula de Benedicto XIII es un paso más en el proceso de esta solución para el pueblo hebreo. Prohibición de libros, que esto ha pasado siempre cuando se quiere acabar con un pueblo o con una ideología, la que sea, ¿no? Prohibición de los libros hebraicos y todo lo que contradijera los ritos de la religión cristiana, ¿no? Pero el judaísmo hispánico, a pesar de estas durísimas medidas que se contienen tanto en el ordenamiento de Doña Catalina como en la bula de Benedicto XIII, resistió. Y digamos que ahora se inicia una etapa de tránsito muy interesante, porque estas leyes fueron olvidadas rápidamente, dejaron de aplicarse muy rápido, ¿no? Esto lo explica el profesor Suárez estupendamente. Entonces, pues sí, porque si se hubieran cumplido en su integridad, por ejemplo, el encierro en los guetos, habría hecho imposible la pervivencia del Israel judío en España. Entonces, bueno, pues la verdad es que esto no se cumplió, ¿no? No se obedecieron con rigor, y dejaron abierto el camino a las arbitrariedades municipales, ¿eh? Entonces, claro, el siglo XV es un siglo que hay muchas arbitrariedades de los ayuntamientos, etcétera, con respecto a los judíos, ¿no? Pero se inició un tiempo de respiro para el recuento de los destrozos y para recuperarse, ¿no? La pérdida de israelitas por muertes, conversiones y fugas, pues fueron muy cuantiosas, pero tenemos que renunciar a cualquier intento de convertirlas en cifras, porque los documentos no proporcionan datos. Sabemos lo que he dicho antes, ¿no? Que las aljamas de las principales ciudades se redujeron en tamaño, en riqueza y en número, ¿no? O sea, no sé, que el judaísmo español se ruraliza es una realidad porque se distribuye por multitud de pueblos, ¿no?
Quería hacerle una pregunta porque dentro de esta ola, onda expansiva de la violencia en 1391, en torno al verano también como ahora, hay una parte de lo que hoy en día llamamos España o la Península Ibérica, que es el Reino de Aragón, donde el rey, pues, protege de alguna manera a su población judía, ¿no?
Sí, efectivamente. De hecho, Fernando el Católico procede de judíos conversos. O sea, Fernando el Católico es rey de Aragón y su padre también. Quiere decir que este tema está muy investigado. Lo que pasa es que yo no me encuentro así como muy preparada para hablar del reino de Aragón. Sé que existe esa protección y sé que además donde se han encontrado más pueblos, es decir, más judíos rurales, es en aquella zona. Entonces, pues esto sería interesante darle un... Pero claro, mi tesis es la expulsión de los judíos de Andalucía, porque para mí la expulsión de los judíos de España tuvo un desencadenante que fue Andalucía. Entonces, para mí no, para la documentación histórica, los reyes católicos cuando terminan la guerra de sucesión contra Juana la Beltraneja, lo primero que hacen es bajar a Sevilla a ver lo que pasa allí, porque se siguen produciendo revueltas desde 1391 y a lo largo de todo el siglo XV. De 1477 hay documentos que hablan de Isabel la Católica in situ en Sevilla. Entonces, de hecho, allí se comprueba que hay mucha conversión forzada y hay muchas persecuciones por este tema, no por otros, sino porque pecado y delito en esta época es lo mismo. Por tanto, un delito hace a una persona delincuente, o sea, perseguible. No sé si me explico. Entonces, claro, eso ellos no lo remedian nada más que pidiéndole al pontífice que emita una bula para un tribunal especial contra este tema, que por cierto, otro de los bulos es que la Inquisición tuvo jurisdicción sobre los judíos. Eso no es cierto. La tuvo contra los conversos, o sea, con los conversos de origen judío o de origen musulmán, o del origen que fuera, también protestantes. Es decir, que ese tema pues, hay que deshacerlo, ¿no? O sea, que de hecho es la Inquisición la que le dice a los reyes católicos, miren ustedes, el problema de los falsos conversos es que todos tiene algún pariente cercano o menos cercano con el cual se conectan, con el cual conviven. Y esto hace que nunca, porque el judaísmo es una civilización, yo lo tengo completamente experimentado, ¿no? Abarca la vida entera, desde que naces hasta que mueres. Todos los meses del año, bueno, todo, usted lo sabe mucho mejor que yo. Entonces, a lo que vamos. Mientras que no se expulse a los judíos o se conviertan todos, aquí no se acaba el problema. Entonces, claro, yo sé que el desencadenante inmediato fue Andalucía, pues, y dentro de Andalucía no es Andalucía, es Castilla, porque no existe como tal región, ¿no? ¿No? Sí que existe Castilla. Entonces, pues todavía queda un reducto en la península, que es el reino nazarí de Granada, que hay que terminar con él, y entonces, pues... todos los judíos castellanos, andaluces, valencianos, incluso aragoneses, tienen que colaborar, de hecho, ¿no? Con ese terminar con el reino nazarí de Granada. Pero es la Inquisición la que en 1480 se sienta en Sevilla y le dice a los monarcas, este problema no se va a acabar mientras no se acabe, no sea estirpe de raíz. No sé si me explico. El judaísmo, ¿no? A mí muchas veces en congreso, incluso en Jerusalén, que he estado varias veces, me han preguntado, pero bueno, ¿usted cree que los reyes católicos hubieran preferido la conversión a la expulsión? Y siempre digo que sí. ¿Por qué? Porque la reina estaba rodeada de judíos, su médico, su hacendista mayor, su cronista, un montón de personas de estirpe hebrea. Y desde luego Fernando tenía orígenes judíos también. Entonces, el tema está muy claro. Es en ese afán unificador de la monarquía autoritaria que implantan los reyes católicos, en el que no caben ya minoría, y por otra parte, seguimos diciendo, pecado y delito es lo mismo, si el pecado de herejía es un delito, pues hay que acabar con ese delito, ¿no? Porque se considera al judío delincuente. A ver, y yo siempre lo diferencio del holocausto porque aquí no hay búsqueda de exterminio, al contrario. Por supuesto, la conversión forzada es un error de base, eso está clarísimo. Pero eso es nuestra perspectiva. En aquel momento, la mentalidad de conseguir que alguien se convirtiera era una proeza, era una maravilla. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando me preguntan lo de que usted cree que serían partidarios los reyes de que se fueran, pues no, la verdad. Bueno, no sé si me he extendido mucho para no hablar de Aragón, porque desconozco el tema.
No, era simplemente mencionar en el contexto de 1391, que también hubo reductos donde esta violencia no llegó a convertirse en los mismos desastres que en otras zonas que habíamos mencionado. Bueno, el tema da para tanto que me temo que vamos a tener que cerrarlo esta vez en torno a este recuerdo de 1391, porque si no, claro, nos metemos en 1492, en la limpieza de sangre y en tantos... En tantos fenómenos que vinieron después, que seguramente, si tenemos la posibilidad, volveremos a abordar con usted. Le agradecemos muchísimo que nos haya atendido, María Antonia Bel Bravo, profesora titular de Historia Moderna en la Universidad de Jaén. Y como le acabo de decir, espero que tengamos la oportunidad de seguir hablando de este tema que nos apasiona escuchar y que nos ha contagiado su pasión por hablar de ello.
Sí, pues nada, yo encantada.
Muchas gracias, gracias a ustedes. Y hasta la próxima.